Presidente Obama expone plan para contener al Estado Islámico. Deja de circular diario El Impulso de Venezuela por falta de papel. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les saluda Alejandro Escalona. Bienvenidos a una nueva emisión de A Fondo. Hoy es miércoles 10 de septiembre de 2014. La portavoz adjunta del Departamento de Estado, Marie Harf, se refirió a las expectativas en torno al discurso que dentro de una hora el presidente Barack Obama pronunciará sobre la estrategia contra el grupo extremista Estado Islámico. El presidente quiere hablar directamente al público estadounidense sobre la amenaza que representa el Estado Islámico, cómo ya hemos tomado medidas para combatir al grupo y, de hecho, lo que haremos de ahora en adelante. Como ustedes saben, parte de eso es la construcción de una coalición. El secretario Kerry se encuentra en la región en este momento precisamente en eso. Estos son asuntos de los cuales se sabrá más tarde, dijo la portavoz. El discurso de Barack Obama a la nación está programado para las 21 horas, 9 p.m. hora del este de Estados Unidos, en 60 minutos. El portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest, dijo que Obama detallará un plan para destruir al Estado Islámico.
El presidente cree que esta es una alta prioridad de seguridad nacional. Y cuando surge este tipo de prioridades, el presidente cree que es importante que el pueblo estadounidense comprenda lo que hemos avanzado hasta ahora, y ese progreso es sustancial.
Algunos legisladores insisten en que el mandatario debe conseguir la aprobación del Congreso antes de tomar cualquier tipo de acción militar contra el Estado Islámico, incluyendo potenciales bombardeos en Siria. Mañana jueves se cumple el 13º aniversario de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York, Washington y Pensilvania. Siguiendo lo estipulado en la Ley de los Héroes Caídos del 11 de septiembre, se forjaron 3 medallas en honor de los grupos de individuos que perdieron la vida como resultado de los ataques. El presidente de la Cámara de Representantes, el republicano John Boehner, se refirió a lo que simboliza la Medalla de Oro del Congreso.
That day was made up of many sacrifices from which emerged one spirit.
Ese día consistió de muchos sacrificios, del cual emergió un espíritu, una unidad representada en la medalla que hoy otorgamos a cada miembro. Desde el comienzo, el Congreso ha otorgado la Medalla de Oro en reconocimiento de acciones extraordinarias. Los primeros que la recibieron fueron George Washington, John Paul Jones y Andrew Jackson, entre otros. No hay reconocimiento más alto que podamos otorgar, dijo el presidente de la Cámara. Una medalla será para quienes murieron en el vuelo 93 en Pensilvania, las otras 2 para las víctimas en Nueva York y el Pentágono en las afueras de Washington. En la primera parada en su gira por el Oriente Medio, el secretario de Estado John Kerry visitó la capital de Irak y al recientemente electo primer ministro Haider al-Abadi para mostrar su apoyo al nuevo gobierno y coordinar la lucha contra el Estado Islámico. Cristina Caicedo Smith tiene la información.
El secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, aterrizó en Bagdad 2 días después de que el primer ministro Haider al-Abadi fuese juramentado. Se sentó a la mesa de diálogo con el nuevo mandatario y sus ministros como primer paso para restaurar la estabilidad y seguridad en Irak, que se ha salido de control desde inicios de este año.
El viaje marca la primera reunión entre el secretario estadounidense y el dignatario iraquí, como parte de la estrategia del presidente Barack Obama después de que tropas estadounidenses salieran de Irak hace 3 años.
Sus comentarios de hoy, en particular su explicación en nuestra reunión privada de los pasos que está preparado a dar con respecto al grupo extremista Estado Islámico, que es fundamental, y su compromiso en reconstruir su propio ejército para llevar la lucha contra el Estado Islámico, es muy importante desde el punto de vista de la comunidad internacional y sobre todo para Estados Unidos, que ha trabajado arduamente para conseguir estos objetivos en los últimos años.
El secretario llegó a Bagdad como primera escala en una gira por el Oriente Medio para consolidar un apoyo militar, financiero y político para derrotar al Estado Islámico que controla partes de Siria e Irak. El primer ministro Abadi recurrió a la comunidad internacional para que ayude a Irak en la guerra contra el grupo yihadista.
Por supuesto que nuestro papel es defender a nuestro país, pero la comunidad internacional es responsable de proteger a Irak, a los iraquíes y a toda la región.
Cristina Caicedo Smith para La Voz de América.
Según expertos, las amenazas contra empleados de Twitter deben ser tomadas en serio. Tenemos detalles con María de Los Ángeles Franco.
Un grupo que dice estar asociado con el Estado Islámico indicó que quiere que un empleado de Twitter en California sea asesinado, después que el sitio web de la red social removiera imágenes y tweets colocados por el grupo extremista. El director del Centro para Terrorismo en la Facultad de Derecho de la Universidad St. Mary en Texas, Dr. Jeffrey Arecot, dijo que los terroristas quieren acceso irrestricto para distribuir propaganda en línea para que la gente se una a su guerra santa. El martes, un portavoz de Twitter dijo a La Voz de América que el equipo de seguridad de la compañía está investigando la veracidad de esas amenazas con relevantes funcionarios policiales. María de los Ángeles Franco, para La Voz de América.
Senadores estadounidenses proponen recompensa para capturar a los responsables de la decapitación de dos periodistas estadounidenses.
Un grupo de senadores estadounidenses presentó un proyecto de ley para que se autorice una recompensa de $10 millones por información que conduzca a la captura de los involucrados en la decapitación de los periodistas estadounidenses James Foley y Stephen Sotloff. Estados Unidos no descansará hasta atrapar y llevar ante la justicia a sus verdugos, dice el comunicado del senador republicano por Florida, Marco Rubio, y añade, James Foley y Stephen Sotloff arriesgaron noblemente sus vidas en la búsqueda de la verdad, y Estados Unidos no se quedará de brazos cruzados después que dos de los suyos fueron brutalmente asesinados por demonios fundamentalistas y extremistas que odian la libertad. Yoconda Tapia para La Voz de América en Washington.
Entre tanto, un juez alargó la condena de un hombre vinculado a Al Qaeda, como nos informa Mercedes Santesana.
Un estadounidense declarado culpable de apoyar a Al Qaeda cumplirá 4 años adicionales en prisión después que un juez falló el martes que la sentencia inicial de 17 años era poco severa. José Padilla fue declarado culpable en el estado de Florida en 2007 de proveer material de apoyo a terroristas y colaborar con la red terrorista transnacional. Inicialmente a Padilla se le reconoció el tiempo que había cumplido en una prisión militar en Estados Unidos después de haber sido considerado un combatiente enemigo. El fallo del martes revocó ese reconocimiento. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Mercedes Antesana.
Muy bien, hacemos una pausa y ya regresamos con más de A Fondo.
¿Vos andás con la vida sin norte?
Tranquilo, que llegar al norte es más fácil de lo que vos crees. Yo te llevo sin problemas. Me la sé de todas en el tren y en México. El desierto lo camino con los ojos vendados. No perdás el tiempo en la escuela buscando trabajo aquí. Que una vida llena de lujos te espera allá.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Las noticias.
The United States is deeply concerned by reports of the
los eventos más relevantes.
Que ci farà bene fermarci in questa strada di violenza.
La información.
The United States maintains a strong relationship and commitment.
Las entrevistas.
Yo creo que el consumo es el mecanismo más poderoso que tiene esta economía.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en voanoticias.com.
El alcalde de una población fronteriza en Arizona asegura que un cambio en las leyes de migración traería beneficio económico a su estado. Desde allá, desde Arizona, informa la enviada especial Betty Janet de Los Ángeles en Dara.
El alcalde de Nogales, Arizona, Arturo Garino, es uno de esos políticos que dice lo que piensa, especialmente cuando se trata de beneficios para su comunidad.
Por eso se tienen que arreglar las leyes migratorias, ¿ves? Porque lo que pasó es esto. Si no fue algo que les abrió los ojos a Washington, entonces no sé qué tienen allá. Porque esto fuera para que les abriera los ojos, que la necesidad que hay en esos países, ¿qué podemos hacer nosotros para ayudarles?
Según el alcalde Arturo Garino, unos 700 a 1,000 niños llegaron a estar albergados en un centro de la patrulla fronteriza del área que ahora ha cerrado debido a la declinación de la ola migratoria en los últimos meses. Desde Arizona, para La Voz de América, les informó Betty Janet Endara.
El senador republicano Ted Cruz pidió ante el Pleno del Senado que se someta a votación un proyecto de ley que quitaría los fondos asignados para ofrecer amparo o el amparo de acción diferida a los Dreamers o soñadores. La versión de esta propuesta en la Cámara de Representantes, que busca prohibir al gobierno otorgar la acción diferida, fue aprobada en la sesión legislativa anterior, pero bloqueada en el Senado. El senador Cruz, del Partido Conservador Tea Party, argumentó que su propuesta responde al flujo masivo de niños sin compañía adulta que ingresó por la frontera, lo que atribuyó a la aprobación de la medida. Nos vamos a Venezuela. El líder de la oposición, Leopoldo López, acude al Palacio de Justicia en busca de lo que, según miles de venezolanos, se le ha negado: justicia. Álvaro Algarra está en Caracas, nos tiene los detalles.
El dirigente político opositor venezolano Leopoldo López, quien permanece detenido desde febrero en una cárcel militar, fue trasladado al Palacio de Justicia en Caracas para una nueva audiencia de un juicio en el que a la defensa no se le ha permitido la presentación de pruebas ni testigos. Su abogado Juan Carlos Gutiérrez informó que su defendido permanece en situación de aislamiento en la cárcel militar y que la fiscalía no ha podido encontrar pruebas en su contra.
En todo caso, pues seguimos fuertes, Leopoldo muy recio, muy contundente con su defensa, muy coherente con su verdad.
Por su parte, el parlamentario opositor Richard Blanco informó que intentó visitar a López en prisión y que a pesar de su inmunidad parlamentaria no le permitieron el ingreso al recinto.
Además, un diputado que forma parte nada más ni nada menos que de una comisión que puede investigar lo que está ocurriendo dentro de una cárcel, no lo dejan entrar.
Sin embargo, la abogada penalista Janet Arce señaló que este proceso evidencia que en el país hay plena democracia.
Debe ser juzgado porque él cometió este delito contra el patrimonio, contra el Estado venezolano.
De igual manera, ciudadanos en las adyacencias al Palacio de Justicia aseveraron a La Voz de América que el dirigente opositor debería ser sentenciado por toda la violencia generada en Venezuela.
Pues no es una mentira para nadie que fueron muchas las violencias y vamos a seguir con estas violencias.
Mientras se desarrolla la audiencia, la esposa del dirigente opositor Lilian Tintori informó a través de las redes sociales que se encuentra rumbo a la sede de la Organización de Naciones Unidas en Nueva York para dar a conocer los diferentes casos de lo que considera presos políticos en el país. Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
La fiscal general de Venezuela pidió mantenerse alerta a la población ante la magnitud de violencia que vive el país. Desde Caracas informa Carolina Alcalde.
De acuerdo al Banco Central de Venezuela, la inflación acumulada entre enero y agosto se ubicó en 39%. Luego de no revelar datos desde mayo, el BCB dio a conocer que la inflación durante el mes de junio se ubicó en 4.4, la de julio en 4.1 y la de agosto en 3.9%. De este modo, la cifra de inflación interanual, es decir, desde agosto del 2013 hasta el mismo periodo del presente año, alcanzó 63.4%, mientras que los precios de los alimentos y bebidas no alcohólicas subieron 91%. Se trata del índice de inflación más alto de la región. Para La Voz de América, Carolina Alcalde, Caracas.
La presencia de ciudadanos del Medio Oriente en América Latina, muchos de ellos relacionados con grupos terroristas como Hezbollah, no es nada nuevo. Según un estudio del Centro para una Sociedad Libre y Segura, Venezuela estaría superando a la llamada triple frontera que une Brasil, Argentina y Paraguay, convirtiéndose en el primer o el principal puente de ingreso de terroristas a Canadá y Estados Unidos. El informe revela una fuerte presencia islámica en las altas esferas del gobierno venezolano. Según el Centro para una Sociedad Libre y Segura, al menos 173 personas del Medio Oriente fueron detectadas con documentos de identidad venezolanos como pasaportes, cédulas de identidad y visas venezolanas. La Sociedad Interamericana de Prensa expresó indignación por el anuncio del gobierno de Venezuela sobre la creación de dos periódicos gubernamentales y a la vez provocar la salida de circulación del diario El Impulso de Barquisimeto por falta de papel y otros insumos. Según la CIP, se trata de una de las horas más tristes para la libertad de prensa en Venezuela, ya que debido a la falta de papel de papel periódico, una decena de diarios han dejado de circular o han reducido su frecuencia de publicación. El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la CIP, Claudio Paulillo, dijo que con esta acción del gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro quedó demostrado una vez más lo que él califica de la bipolaridad del gobierno de Venezuela en materia de libertad de prensa que, por una parte, anuncia en forma desfachatada, dice él, la creación de nuevos medios oficiales y, por otra, mantiene una política sistemática y opresiva en lo económico y legal con la intención de seguir cerrando medios privados e independientes. Según declaraciones de Claudio Paulillo, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la CIP. Para la CIP es una vergüenza que los gobiernos del continente se muestren indiferentes a los preceptos sobre libertad de expresión y democracia de la Carta Democrática Interamericana que se viola en forma flagrante en detrimento de los venezolanos, añadió. El diario El Impulso, que se publica desde hace 110 años, expresó en un editorial que a partir del 15 de septiembre, y citamos, estaremos disponiéndonos al amargo trance de hacer un alto en la circulación del periódico. Los ojos del mundo están puestos en Escocia, nación que la próxima semana realizará un referendo para determinar si sigue siendo parte del Reino Unido. La portavoz adjunta del Departamento de Estado, Mary Harf, habló del interés de Washington en este proceso de referendo. Tenemos un interés profundo en asegurarnos de que uno de los aliados más cercanos que jamás haya tenido Estados Unidos, el Reino Unido, continúe fuerte, robusto, unido y un aliado efectivo. Obviamente, en última instancia, son los escoceses quienes deberán decidir al respecto, indicó. El referendo para saber si después de varios siglos Escocia seguirá siendo parte del Reino Unido tendrá lugar el jueves 18 de septiembre. Aumentan rápidamente las muertes por ébola, como nos dice Mercedes Santesana.
El número de muertos por el brote del virus del ébola en el oeste de África ha aumentado a 2.296, un incremento de 200 en solo 4 días. La más reciente actualización sobre la crisis por parte de la Organización Mundial de la Salud, divulgada el martes, dice que un total de 4.300 casos de ébola han sido reportados en 5 países del occidente africano. Poco menos de la mitad de todos los casos reportados y muertes provienen de Liberia. Un informe de la OMS sobre Liberia divulgado el lunes, advirtió que se esperan miles de nuevos pacientes durante las próximas 3 semanas. La OMS dice que una intensa transmisión de la enfermedad también continúa en Guinea y Sierra Leona. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Mercedes Antesana.
Un informe de la Comisión Global de Políticas sobre Drogas parece sugerir que la despenalización del consumo y posesión de drogas debe ser el nuevo camino frente al fracaso de las medidas punitivas. Alejandro Marcano, desde Miami, tiene más detalles.
Los esfuerzos son enormes y los resultados son bastante limitados.
Eso piensan varios líderes, entre expresidentes de gobiernos y personalidades de todo el mundo, quienes creen en la necesidad de que la sesión especial sobre drogas de Naciones Unidas en 2016 suponga un cambio radical en la manera en que se aborda este tema.
Lo que estamos tratando de hacer ahora es exactamente reconocer que no vamos a vivir en un mundo libre de drogas y que debemos pasar a controlar los mercados con regulación en lugar de esta noción idealista.
El informe sugiere que la guerra contra las drogas no está funcionando, por eso sus conclusiones apuntan a un cambio de rumbo de manera urgente.
El profesor José Miguel Cruz lidera una investigación en Uruguay sobre el impacto de la legalización de la marihuana y aunque aún no tiene resultados, se cree que llegó la hora de dar un giro al timón.
La prohibición total en muchos países ha dado como resultado problemas más serios de seguridad, problemas más serios de salud y eso, y estos líderes básicamente lo que están diciendo es hora de plantearnos otra alternativa.
No todos parecen estar de acuerdo con las sugerencias de este informe de 25 páginas que tiene como objetivo redefinir la forma en que el mundo ve las drogas.
Eso es una versión económica de lo que es el problema de las drogas, pero no van a realizar nada, los carteles de la droga van a seguir funcionando, el mercado negro va a seguir funcionando y lo que van a poder regular es solamente una parte del consumo de la droga.
De hecho, la Comisión Global de Política sobre Droga parece estar consciente de que sus propuestas son polémicas y podrían generar mucho rechazo. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
Sobre los peligros potenciales de los cigarrillos electrónicos nos habla ahora Miguel Ángel Rivera.
Sabores como cola gummy, dulce de algodón y tutti frutti parecen ser de golosinas, pero realmente son variedades del líquido para resurtir su cigarrillo electrónico. Algunos dicen, incluyendo un equipo de médicos que documentaron uno de estos casos, que esta situación es responsable por el aumento en la ingestión accidental de esta nicotina líquida por parte de infantes. Pero es solo uno de tantos casos en Estados Unidos. Los Centros para el Control de Enfermedades informaron de un incremento en llamadas relacionadas con la ingestión accidental de nicotina líquida, de una llamada hace 4 años a más de 200 por mes hoy día, la mayoría de ellas respecto a niños menores de 5 años. El líquido para resurtir el cigarrillo electrónico no está reglamentado por la Administración Federal de Alimentos y Drogas y causa vómitos, pulsaciones cardíacas rápidas, problemas respiratorios y ataques epilépticos. Así que todo depende de los padres para mantener estos resurtidos fuera del alcance de los niños. Solo toma unas gotas para envenenar a un niño. Así que si usted vaporiza con un cigarrillo electrónico con sabor a dulce, manténgalo fuera del alcance de sus hijos. Miguel Ángel Rivera, para La Voz de América.
El presidente de Google pidió a un panel de expertos que ayude a la compañía a definir mejor y llevar a la práctica el fallo judicial Derecho a ser olvidado, bajo el cual los europeos pueden solicitar la remoción de datos irrelevantes o vergonzosos. Hoy en Madrid, Eric Schmidt destacó la necesidad de balancear el derecho a la información y el derecho a la privacidad, y tenemos más detalles al respecto con Angélica Herrera.
El presidente de Google, Eric Schmidt, y un panel de expertos llevaron a cabo la primera de 7 sesiones públicas para ayudar a la empresa a definir el derecho al olvido, una norma que les permite a los europeos solicitar que se elimine información personal vergonzosa que aparezca con una búsqueda de su nombre.
Creo firmemente en el derecho a la privacidad, pero también he defendido el derecho a la libertad de expresión y creo que es muy importante tener en cuenta que no hay que sacrificar una por la otra.
La compañía ha recibido más de 120.000 pedidos para retirar información después de un fallo de un tribunal que establece que los ciudadanos europeos tienen el derecho de pedirle a Google que elimine datos inadecuados u obsoletos sobre su persona.
Debe haber alguna opción de que yo elija si se publica algo sobre mí, que yo tengo derecho sobre mí, pues decir, mira, después de tantos meses o tantos años, no me interesa que se mantenga esa noticia.
Aunque Google asegura que la decisión de eliminar o de negar la eliminación de resultados de búsqueda es relativamente fácil, las reuniones buscan ayudar a la empresa a determinar la forma de afrontar casos más complejos.
Yo pienso que debería estar regulado de alguna forma, por lo menos que Google te enviara un correo, un algo para decir, oye, mira, tenemos estos datos tuyos y ¿qué te parece si los quieres, no los quieres? No sé.
La información sobre cuántas de las más de 120.000 solicitudes han sido rechazadas y cuántas han sido aprobadas aún no ha sido proporcionada por la compañía. Angélica Herrera para La Voz de América.
Apple anunció, como ustedes saben, ayer en Cupertino, California, un nuevo reloj y los nuevos teléfonos Apple 6. Ahora Apple también anunció una nueva forma de pago para los usuarios de este teléfono que podría eliminar el uso de las tradicionales tarjetas plásticas. Iniciativas como estas ya están en el mercado, pero es el sistema de seguridad de Apple lo que seguramente podría darle éxito a la propuesta. Nos explica Gesell Tobías. Hemos creado una forma completamente nueva de pago y la hemos llamado Apple Pay.
Esa novedad de la que habla Tim Cook, el presidente de Apple, no es tan nueva como parece. En realidad, fue Google con su aplicación Wallet, o billetera en español, quien introdujo este nuevo concepto de pago hace más de un año para sus teléfonos Android y los usuarios de Gmail. No obstante, la compañía de Cook ha dado un paso más allá, sobre todo en lo que a seguridad se refiere, uno de los mayores temores de los consumidores.
Estamos sujetos a la seguridad que actualmente posee una tarjeta de crédito o débito con el número de cuenta a la vista y con la barra magnética de seguridad que, por cierto, ya tiene 50 años en uso y el código de seguridad que todos sabemos no es tan seguro.
Esa es la fortaleza del Apple Pay. En primer lugar, el pago se realiza a través de un número único que se crea con la transacción, evitando así que se utilice de forma directa el número de la tarjeta de crédito o débito del consumidor. Esto además garantiza que en ningún momento ni la tienda ni la persona que cobra tienen acceso a la información del usuario. Además, a la hora de pagar, el consumidor debe presionar el botón del iPhone, conocido como Home, que realiza una lectura dactilar y autoriza el pago. Pero en realidad, el reto es atraer consumidores interesados en utilizar un nuevo método de pago, tomando en cuenta que para hacer uso de este sistema antes necesitas comprar un iPhone. Gesell Tobías, para La Voz de América.
Lufthansa canceló 140 vuelos por la huelga de sus pilotos en el aeropuerto de Múnich.
Esta huelga es la cuarta medida de fuerza en 5 meses dentro de una disputa laboral que le ha costado a Lufthansa decenas de millones de euros. Una huelga de 3 días en abril de este año le costó a la aerolínea alemana 60 millones de euros y la empresa dijo que este paro le costará varios millones más.
Esta huelga no es sobre el salario, se trata de cómo fuimos tratados. Estamos hablando aquí de un concepto de confianza, que todo el mundo que trabajaba turnos durante 35 años, que estaba sentado en una cabina durante décadas, que aguantó pasar a través de diferentes zonas de tiempo y clima, deben ser capaces de elegir por sí mismos cuando quieren dejarlo todo, renunciar y poder colgar su uniforme. Definitivamente no estamos hablando de un aumento de sueldo.
Los pilotos reclaman que Lufthansa siga pagando una remuneración transicional a los que piden el retiro anticipado, pero el director de operaciones de la aerolínea está consciente de la situación y ha tomado, junto a su equipo, cartas en el asunto.
Estamos preparados. Nos pusimos en contacto con cerca de 14.000 pasajeros de los cuales teníamos datos para enviar correos electrónicos. Todos los demás pasajeros que están en algún lugar a nivel mundial en nuestros destinos deben comunicarse con Lufthansa en el aeropuerto o a nuestras oficinas o por el sitio web para ratificar si su vuelo ha sido afectado. Si se ven afectados, estamos dispuestos a asistirles con lo que podamos.
La empresa, que enfrenta una dura competencia por parte de las aerolíneas más económicas europeas y las grandes aerolíneas del Golfo Pérsico, quiere reducir esos pagos. Juan Pablo Sarruc para La Voz de América.
Y vamos a hacer una pausa. Regresamos con Boss Cags.
60.000 niños sin compañía adulta ingresarán de forma ilegal a Estados Unidos en el 2014. La mayoría cruza por el Valle del Río Grande, en la frontera sur con México. Pero lo curioso es que los menores no son mexicanos. Según la patrulla fronteriza, 3 de cada 4 niños detenidos en su intento de cruzar la frontera vienen de El Salvador, Guatemala y Honduras. Y las cifras siguen creciendo.
Yo vine de El Salvador hace 9 años. Dejé a mi hijo, desde hace 9 años no lo veía yo a él. Hace 2 meses decidí traérmelo para acá.
¿Qué es lo que motiva a estos niños a abandonar sus países rumbo al norte? ¿Están los gobiernos preparados para encarar lo que la Casa Blanca considera una urgente crisis humanitaria? Para dar respuesta a muchas de estas preguntas, La Voz de América presenta su serie Niños en busca de un mañana.
Y es todo por el momento en A Fondo. Será hasta mañana. Les habló Alejandro Escalona. Gracias por estar con La Voz de América. That was all he missed, and he ain't coming back. At a tombstone bar in a juke joint car, he made a stop just long enough to grab a handle off the top. Next stop, Chi-Town. Leo put the money down and let him roll. He said, one more job ought to get. Big fun, take out the note, saying, "Toy."